Hola amigos y amigas, bienvenidos. Están escuchando Profetas al Revés y quien les habla es Florencia Gallego. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Buenos Aires, que es el Palacio Barolo. Este palacio es una increíble obra arquitectónica enclavada en la porteñísima Avenida de Mayo al 1300, que está cerca de cumplir los 100 años de existencia. Es realmente una construcción única y paradójicamente tiene un hermano gemelo del otro lado del Río de la Plata, que es el Palacio Salvo, que con pequeñas diferencias se pensó a ambos edificios como símbolo de la hermandad entre argentinos y uruguayos. El Barolo es en realidad el primer rascacielos de Buenos Aires. Es en definitiva un minucioso homenaje a la Divina Comedia y a Dante Alighieri, ¿no? El gran poeta fiorentino que nació en Florencia en 1265 y que murió en Ravenna en 1321. El palacio está lleno de extravagancias en lo que respecta a su construcción y se destaca sobre todo el delirante plan de rescatar los restos de Dante y resguardarlos en una bóveda bajo el edificio. Los creadores del Palacio Barolo fueron, por un lado, el arquitecto Mario Palanti, prestigiosísimo arquitecto, y el empresario Luis Barolo, que destacó muchísimo en el ámbito de la industria textil. Ambos de origen italiano. Y ambos sentían también una profunda adoración por la figura de Dante. Y construyeron en su homenaje un edificio lleno de analogías con la Divina Comedia, ¿no? Que es la obra esencial, maravillosa obra de Dante junto con otras, pero es el pilar de su obra. Bien, para esto Palanti, el arquitecto, le propuso a Barolo la construcción de un lugar bajo la bóveda central en la planta baja, con una estatua de bronce de 1,50 m de altura que representaba el espíritu del poeta apoyado sobre un cóndor que lo llevaría al paraíso. Y así comenzó este proyecto que para la época era sumamente ambicioso. Se trataba de un proyecto de oficinas en donde Barolo utilizaría los primeros 3 pisos y el resto serían oficinas de alquiler. La Divina Comedia es la obra más importante de la literatura italiana y una de las obras maestras de la literatura mundial. La comedia en realidad es el viaje alegórico de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, para llegar a la felicidad humana y religiosa que estaba representada por el paraíso. Era preciso seguir un camino que obligaba a pasar por el rechazo del pecado, que era el infierno, y la purificación del arrepentimiento, representado en el purgatorio. Es así como Dante, con su magistral y mágica pluma, va a colocar en las diferentes instancias de la comedia personajes sumamente famosos, no solamente de su pasado, sino también de su presente, tanto en el infierno como en el purgatorio y en el paraíso, ya que la felicidad para él era poder volver a ver a su amada Beatrice y obviamente llegar a Dios. Bien, es así como este arquitecto tan prestigioso que había participado en el pabellón italiano mundial se compromete totalmente para construir este palacio. Él en realidad había realizado una carrera brillante, decide quedarse y se relaciona con la élite italiana presente en Buenos Aires. Barolo, como muchos otros europeos, pensaban que Europa sufriría muchas guerras que destruirían todo el continente. Y por ese motivo, tanto Palanti como Barolo decidieron dejar un legado y llevar a cabo este importante y ambicioso proyecto que tenían en mente. Porque naturalmente eran tiempos de guerra y de permanentes peligros, y ellos de alguna manera querían rescatar de los escombros, de la posible destrucción, a lo que quedaba de los restos de Dante. Es así como este va a ser el motivo de construcción de este palacio. El proyecto material en realidad se entremezcla con la literatura en la construcción de este edificio, que es mucho más que un edificio. Es una idea, una intención y un proyecto que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿no? El palacio se termina en 1923 y es el primer gran toque italiano en la Gran Vía Ibérica, que es la Avenida de Mayo, ¿no? Esto también nos habla de esta mixtura, ¿no?, que existe en nuestro país, producto de las diferentes corrientes culturales presentes a través de la inmigración. Es decir, en la vía o en la calle más española o ibérica, se erige el primer rascacielos que habla italiano. La edificación comenzó en un lote con 32 metros de frente sobre la Avenida de Mayo, como hemos dicho, en 1300, y otros tantos sobre la calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen. 4 años más tarde, con 17.000 metros cuadrados, 22 pisos para albergar 400 oficinas, 9 ascensores, 2 subsuelos, el palacio se convertiría en el más alto de Latinoamérica y en uno de los de mayor altura del mundo, entre los realizados en hormigón armado, que era un hecho de una novedad absoluta en ese momento. Hubo que pedir concesiones porque la altura superaba 4 veces la normativa establecida. El edificio fue edificado entre 1919 y 1923 y está ubicado en esta avenida en el barrio de Montserrat. Hasta la década de los 30 fue el más alto de la ciudad y de América del Sur, y en 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional. El enorme edificio, esta inmensa mole, recibió como remate un enorme y poderoso faro de 300.000 bujías, sobre cuya punta se erguía y se yergue aún hoy la Cruz del Sur. Los primeros días de junio de cada año, alrededor de las 19:45, se puede observar. La cúpula, inspirada en el templo Rajarani Bhuvaneshwar de la India, remite al paraíso. En los primeros días de junio queda perfectamente alineada con la Cruz del Sur, como reclamaba Dante según estos mentores. Esto es interesante porque aquí también, si bien predomina el estilo italiano y hay un gran eclecticismo, hasta también aparecen elementos de la arquitectura hinduista, ¿no? A la vez, en su sincretismo occidental e indio, representa la unión tántrica para algunos entre el poeta y su amada Beatrice, porque las interpretaciones, queridos amigos y amigas, han sido de lo más variopintas respecto a la construcción del palacio. Los exactos 100 metros de altura del edificio se corresponden con los 100 cantos del poema. Tiene también 22 pisos, tantos como estrofas, los versos de la comedia. Los detalles cuidados caracterizan este proyecto, ¿no? Desde las citas personales en latín sobre la obra de Dante en el edificio hasta la apertura del mismo llevada a cabo en la fecha del aniversario del poeta. El arquitecto Carlos Hilger detalla las similitudes del edificio con la obra de Dante. La distribución del edificio está basada en la métrica de la Divina Comedia, nos dice. En arquitectura esto se conoce como un Danteum. el edificio se divide en estos bloques, con 11 oficinas por bloque en cada uno de los niveles, y el número restante, el 22, responde, como decíamos, a la métrica utilizada por Dante en los 100 cantos. En el pasaje central, el palacio cuenta con 9 bóvedas de acceso que representan al infierno para Dante. Este no era un fin teológico, sino el punto de partida en las etapas de iniciación emprendidas para la llegada al paraíso. Es decir, que Dante va a comenzar su recorrido y luego de la mano de Virgilio va a recorrer estas 3 instancias que son el infierno, el purgatorio, hasta poder llegar al paraíso. Y una gran parte de ese trayecto, no el paraíso, pero sí el infierno, lo va a recorrer con Virgilio. Cada una de las 6 bóvedas transversales del palacio, así como las 2 laterales, contienen inscripciones en latín y se pueden distinguir 14 citas que pertenecen en total a 9 obras distintas, manteniendo así el número que se repite a lo largo de la Divina Comedia. Algunas de ellas pertenecen a Virgilio y otras a escrituras bíblicas, por ejemplo, la letra mata, el espíritu vivifica y está fundada sobre piedra firme, que son frases que dan testimonio del sentido espiritual con el que fuera construido el edificio, determinando también su carácter y función. En definitiva, un templo laico que promueve las artes liberales. En definitiva, un enorme homenaje al gran Alighieri, ¿no? Dante nos cuenta que en medio del camino de su vida se encontró en una oscura selva y que había perdido el camino hasta que encuentra a Virgilio, quien lo guía en ese viaje. Virgilio, en realidad, va a simbolizar la razón y el amor humanos, y posteriormente en el paraíso será guiado por Beatrice o Beatriz, la amada del poeta, la cual simboliza la divina sabiduría y el amor divino. Pero eso, amigos y amigas, lo continuaremos charlando en otro episodio de Profetas al Revés. Gracias por haber escuchado Profetas al Revés, el rincón de los que analizamos y contamos la historia para entender un poco el presente y el futuro. Volveremos con más historias y episodios. ¡Hasta pronto!